Estás escuchando el episodio 31 de Maciosare Podcast. Luis Mario, ya mero llegamos a los 40.
Ya mero llegamos a los 50 también, güey. Así es. Es el episodio número 31. Y el día de hoy, para el episodio número 31, tendremos un tema muy especial. Veremos la historia, en pocas palabras, de una persona que tenía todo en contra y lo dio todo para seguir adelante. No mames, güey.
Ok. Pues ahí, ojalá y chido, güey, porque tengo un chingo de ganas de mear.
Ojalá sí, güey.
Entonces los dejamos con el episodio 31 de Maciosare Podcast. Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez.
Yo soy Luis Mario González. Un gusto volver a saludarlos el día de hoy.
Y pues, vato, el día de hoy tenemos el episodio de una de las mujeres que muchos nada más conocemos en el billete de 200 pesos.
Así es, güey. Y por si no sabes quién es la mujer en el billete de 200 pesos, güey. Entonces, por lo general, nada más has escuchado el nombre Sor Juana Inés de la Cruz. Y dices tú, ah, sí, es esa mujer famosa en el billete de 200, madre, ¿no? Esa, sí.
La del rompope.
Ah, cabrón, me va. De veras. Ay, perdón. Ah, pues no sabía, güey. Oh, pero, güey, bueno.
Por madre.
Pues sí, el por madre, güey, pero pues. antes de que continuemos, detrás de las cámaras tenemos nada más y nada menos que al señor Joseph.
Hello, hello.
Sí, señor. Y en el audio tenemos a Chalo.
Hola, ¿qué tal? No estoy enfermo, así hablo. No es COVID.
No, es broma, sí es COVID. Ya va en su tercer día de cuarentena, güey, no te preocupes.
Pues la birra no me sabe nada, güey. Es como agua esta madre ahorita, güey.
COVID instantáneo. Pero bueno, güey, Georgie, el pinche tema del día de hoy, güey, se me hace un temazo. Se me hace pues bueno, como no conocía mucho de este tema, güey, se me hizo bien impresionante ir aprendiendo, ir conociendo acerca de esta persona, güey. De qué fue lo que la hizo famosa, güey. Porque es que la recordamos hasta el día de hoy, güey. La verdad es de que o sea, qué cabrona, güey. Qué cabrona estaba eso, la verdad, güey.
Güey, ahorita que dijiste qué temazo, no sé, se me viene una rola acá de Los Temerarios o algo así como, ah, qué temazo, güey.
Un temazo.
Un temazo, wey. Cuate.
Combinado con Chabelo.
Ándale, no, hombre, cuatito. No, y sí, o sea, a mí me emociona un chingo este episodio porque es como justamente lo que hablamos ahorita de Sor Juana, güey, que yo no conozco nada de ella, güey. O sea, sí. Es nulo, creo que si en la primaria lo llegué a ver, no sé, güey. Perdona a mis maestros de primaria que están viendo esto de historia.
No, es que no nos enseñaron.
No sé si me lo dijeron, o sea, no me acuerdo de ella, güey. Nomás sé que es la madre que sale en los de 200 y que era poeta.
Y no que era escribía madre, muy era, chido. Era Sor.
Ah, sí, era Sor, era.
Era Sor. Madre superior en esa. Por adelante, sigamos.
Era una madre sota. Ay, qué... No, o sea, en el buen sentido de la palabra.
Una madre. Bueno, bueno.
A toda madre.
Era una madre a toda madre, güey. Ahora sí, güey. Ahora sí que era una madre. Andale. A toda madre, güey. Pues la verdad es de que con su historia nos encontramos con que era una persona que tuvo la buena fortuna, güey, desde temprana edad, darse cuenta cuál era su pasión y entender que era a eso a lo que quería dedicar su tiempo y toda su existencia, güey. Pero, al mismo tiempo, güey, pues Dios trabaja de maneras misteriosas, güey. Nació en una época, güey, en las que las mujeres, pues estaba enseguida de prohibido, güey, que dedicaran su tiempo a ese tipo de cosas, ¿no? Y, pues, en verdad era una intelectual, güey. Principalmente era escritora y poetisa. Y era muy famosa por eso, ¿no? Pero estudió un montón de otros temas, tenía un chingo de libros y nada más era una de estas personas intelectuales que conocen un chingo de cosas, güey.
Era una sabelotodo.
Pues sí, güey, la verdad sí, güey. Y desde que estaba muy chiquita, güey. Y el día de hoy, güey, yo me gustaría enfocarnos, güey, en precisamente una de las cosas que la terminaron de hacer todavía más famosa de lo que ya lo era, que fue su riña con el clero. O no, porque hay unas teorías, güey, esto es lo interesante. Hay quienes dicen que Sor Juana estuvo, pues la fueron haciendo menos, güey, al clero no le gustaba lo que Sor Juana hacía, güey, lo que decía, ¡pum!, todo lo que estudiaba, que fuera conocida, güey.
Okay.
Y entonces se supone que fueron conspirando para irle quitando su oportunidad de escribir, güey, irle quitando sus libros, irle quitando todo lo que le hacía, pues, Sor Juana. y que al final la terminaron reduciendo a una persona pues destruida por dentro, güey.
Una sin... madrecita.
Bueno, sí, ahora sí que una madrecita sin alma, güey. Este, la obligaron a renovar sus
muy,
votos.
Muy tonta.
A ver,
este, no hay preguntas eran tontas, joven.
Hay personas tontas. Es mexicana, porque la pintan así blanca como la leche.
Y en el sector... y ahora en la sección de preguntas tontas. No, te creas. No te creas. Pues sí, sí era mexicana, güey. Sí, sí era mexicana, güey. Pues nada más era hija de europeos, güey.
Sí, pues lo más... O sea, sí... Si tú, para empezar, si tuvo la oportunidad desde niña tener acceso a educación, ya libros, sea, libros y cosas, lo que sí. sea, ya. Ajá. En ese, porque es tiempo de, es que en el virreinato, ¿no?
Es en el virreinato, güey.
1695.
En, ella nació en el 1648. Entonces, sí, todo esto fue, haz de cuenta, los 80s, 90s fue como que lo más conocido de ella.
¿Sabes lo que les iba a preguntar? 100 años habían pasado después de que había quedado en Tenochtitlán cuando cae.
Pues poquito más de 100 años, güey. Poquito más de 100 años. Ponle tú como unos 150, 60.
Sí, bueno.
Pues de que ella ya se estaba haciendo famosa como escritora y poetisa. Okay, sí, okay. Ajá. Sí, no, pues como unos 120 años de que nació.
Es lo que les iba a preguntar, o sea, como una mujer, ¿no? Tú... Ya sabía escribir y...
Es que, poder... exacto, precisamente... Ándale,
chalo, ¿eh?
No soy yo, es la historia.
¿Cómo es posible que una mujer sepa escribir desde niña?
Güey, pues
es
no, que... Y en México,
No es la verdad, güey, porque precisamente... Eso es lo interesante del tema, güey. Eso es la verdad, güey. En ese entonces estaba, pues, casi prohibido que una mujer, pues, leyera y aprendiera y escribiera, ¿no? Casi, casi, güey. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, güey, está esta... Pues como dicen, o sea, el hecho de que haya tenido acceso a conocimientos, información y libros significa que ya tenía cierta cantidad de privilegio, güey, la suficiente para darle el acceso a esos libros, güey. Entonces, un lado de la historia dice que fue oprimida y reducida a la mínima expresión por el clero. El otro lado dice que no es cierto, que esto es una exageración de las ideas liberales del siglo XX, güey. Entonces, eso es a lo que nos vamos a ir a detalle el día de hoy, güey. Entender cómo ella estaba bien cabrona mentalmente y cuál fue su riña con el clero, güey.
Ok, nice.
Entonces, nice. O sea, está bien fregón, güey, porque la verdad es de que ambos lados tienen argumentos muy válidos, güey. Y uno es como que la reputación que tiene... Pues, de hecho, los dos argumentos de que por pura reputación, güey, yo creo que son buenos puntos, güey, los que dice cada uno de... Pues, estos dos lados de la historia, okay. ¿no? Estos dos lados de la moneda de... Sor Juana Inés. O podría decir uno, estos dos lados del billete.
Yeah. De la madre Juana. Gracias. ¿Puedo decir la madre Juana?
Juana. Sor Juana. Ah,
sí, es un rango así como diferente. Es como general,
soldado capital. Raso.
No, la verdad, Sor, no estoy seguro.
No, Sor es de la Sor señoras, ¿no?
Pues creo que sí es como un... Pues significa que ya eres una monja, güey. Eres una madre. No eres una... No estás como que en formación
en tu
de
trabajo
monja.
Social. Acá no estás yendo a pedir el diezmo los domingos de gratis.
Ándale, no, pues ya cobras. No, pues no, güey. No, o sea, no sería nada.
Ya hablas eso. Con Dios, ya tienes el paquete premium donde te comunicas con Dios.
Creo que cuando
no
eres...
No te responde, pero sí le puedes hablar. Ay, perdón.
Creo que cuando eres...
No, un saludo a todas las sorjuanas. Digo, a todas las madres que nos están escuchando.
A todas las
sorjuanas. Las madres religiosas. Y a las madres de niños también.
También. Sí. A todas las madres. Según yo, cuando eres sor, es como equivalente al sacerdote. Oh. O sea, pues ya es diferente, es más que el fraile, por ejemplo. O sea, que el fraile no es todavía un padre, creo que... Pues no sé si puede confesar y dar misa, pero son como estas cositas, ¿no?
Ok,
que
tecnicismo.
Pequeños tecnicismos, güey. Pero, ¿qué te parece, Jorge, si nos vamos directo a la información, güey? A ver qué es lo que... Vamos a aprender acerca de, primero, de Sor Juana, güey. Y luego de estos otros personajes del clero, que eran precisamente los que influyeron ahí más para... Para ir oprimiendo a Sor Juana, ¿no? Nos cuenta la leyenda. Entonces, esto viene del libro Sor Juana Inés de la Cruz, de Carmen Saucedo Zarco, güey. Y dice así. Durante muchos años se aceptó que Juana Inés había nacido el 12 de noviembre de 1651. De acuerdo con datos establecidos por su biógrafo, el padre Calleja. Sin embargo, en el archivo parroquial de San Vicente Ferrer, Chimalhuacán, se encontró un acta que data de 1648, donde se hace constar que Inés, sin el Juana todavía, fue bautizada el 2 de diciembre de ese año, como hija de la iglesia. Entonces, Sor Juana nació el 12 de noviembre de 1648.
Y su padre fue la iglesia.
De hecho, está curioso.
O sea, nació ahí, así ya siendo...
¿Siendo de la iglesia? Bueno. No, pues es que sí venía de una familia acá, pues de pues hasta cierta cantidad, hasta cierto punto adinerada, ¿no? Tenían una hacienda y todo eso. Pero todo su familia y el fondo de donde viene Sor Juana está muy interesante, güey, porque básicamente te sienta las bases para el tipo de mujer en la que se convirtió. O sea, y que no se dejaba y que era rejega y que la hacía de pedo y peleaba por mantener su libre albedrío, ¿no? Entonces, se ignora que su padre, Pedro Manuel de Asbaje, permaneció o no en el hogar de su madre Isabel después del nacimiento de Inés. Pues tiempo después, su madre Isabel conoció a otro capitán de nombre Diego Ruiz Lozano, que tenía un trato comercial con don Pedro Ramírez, que era el abuelo de Juana, o el abuelo materno de Juana Inés. Quien era quien poseía la hacienda de la Cruz. Entonces...
Ah, ok. En esos tiempos se daba como por eso, ¿no? Eres del monte, entonces el apellido, te apellidas Monte porque vives o tienes familiares.
O sí, o más bien la hacienda tiene el nombre... El nombre de la hacienda es por el apellido de la familia que es dueña, ¿no? Lo que es importante aquí, güey, es de que... Pues,
Sor Juana
María. Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, pero su padre era Manuel de Asbaje. Entonces, ¿por qué no era Sor Juana de Asbaje?
Bueno, por lo mismo, ¿no? Porque era más bien, era el apellido venía de identificarte de dónde venías y no de quién eres hijo.
No, pues más bien sí fue precisamente porque su mamá después del padre natural de Inés, que era Pedro Manuel de Asbaje, conoció a este otro capitán, que era Diego Ruiz Lozano, que tiene un trato comercial con el abuelo de Inés. Entonces, él era de la hacienda de la Cruz, güey. Entonces, precisamente eso es lo que...
La adoptó.
Ajá, básicamente, güey.
La adoptó, madre.
Ajá. Y de ahí se puso el apellido de la Cruz, Juan Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, ella creció viendo el trabajo duro en la hacienda de Panoayan, que era donde vivía con su abuelo. Y su abuelo, don Pedro Ramírez de Santillana, había encontrado su modo de vida en la agricultura. Isabel, la madre de Juana... Perdón, de Inés, aprendió el manejo de la hacienda, el cual requiere de habilidades administrativas, energía considerable, conocimiento sobre la calidad de la tierra, las semillas y sus frutos, capacidad para dirigir peones y sirvientes, vigilar la cría del ganado, allegarse recursos, tener voz y don de mando, así como un gran cuidado en cuanto a la preparación y beneficio de la tierra, y el crecimiento y cosecha del fruto y la venta del producto con su provecho monetario. Entonces, desde aquí ya estamos viendo cómo Juana, por parte de su madre, tiene la influencia de una mujer trabajadora que no se rinde, saca adelante a sus hijos y a su familia y sin necesitar como que depender de un hombre, ¿me entiendes?
Sí, bueno. Sí.
Entonces, pues ella ahí ya, luego, obviamente eso te forma de alguna manera.
Sí, el ejemplo más, o sea, de dónde viene, ¿no? La mamá, como todo lo que le enseñó a hablarle a los empleados, tener cierta posición, güey. O sea, la enseñó a ser una esclavista.
¡Ah, no! ¡Ya, a la verga! Pues, güey, esto agrega...
No, pero, o sea, sí entiendo el pedo de que, o sea... Se formó bajo una casa, podría decirse, matriarcal.
Pues sí, de cierta manera.
Entonces, eso la convirtió después en la figura que aún no descubrimos, güey. ¿Y luego?
Pues, precisamente, güey, o sea, esto es un... Podría decirse que es como que un choque o algo diferente a cómo se hacían las cosas normalmente en esa época, güey.
Sí.
Porque de acuerdo aquí con el libro, dice que en aquella época predominaba la idea de que la mujer no necesitaba educarse más que en lo doméstico. Era su...
perdón.
Chivato.
Fue el bu.
Era suficiente que aprendiera el catecismo y las labores de mano. Es decir, cocinar, lavar, planchar, limpiar, bordar y hacer trabajos de costura para sacar adelante un hogar con eficacia. Como complemento de esa educación, se admitía en contados casos el aprendizaje de lectura, la escritura, las operaciones matemáticas como apoyo a su labor en el hogar. O sea, incluso cuando sí puedas aprender, era nada más, ok, aprende números nada más para que puedas cocinar más rápido. Sí,
para que puedas contar costales, contar platos.
Para saber cuánto tiempo le tienes que dejar al huevo en la pinche agua,
güey. Sí, para que sepas medir cuántas tazas de agua contra cuántas de arroz.
Güey, entonces ahorita los de Monterrey, ciudades así como, ay, esta es la mujer, así debe ser la mujer.
O sea, ahorita en Monterrey están de que,
¿dónde está mi prima?
Pues, ¿qué tiene, güey? O sea, sí.
No, pero sin bañarse para que no haya agua.
Sí, la mujer no puede aprender, no te bañas, pues sí, ¿no? Así es como funcionan las cosas. Pero, o sea, incluso a pesar de esto, güey. Incluso
esto
a pesar...
Esto es en los 1600, ¿verdad? O sea, hay que dejar claro esto.
Sí, estos son los 1600.
El año pasado.
En algunas partes del país, esto es el día de hoy.
El día a día, güey, de muchos lados.
Rápido, ahora, si es, en esos años, ¿qué pasaba en Europa? Ahorita no me trató... No me,
en los 1600, güey, pues estaba el Imperio Español a todo lo que daba, güey. Pues todo...
Los reyes españoles,
lo que ahorita es México, la mitad de Estados Unidos, la mitad de Latinoamérica. Bueno, toda Latinoamérica menos Brasil. Estados Unidos...
1770.
Ah, no, Estados Unidos estaba como a 100 años de su independencia, güey. Todo ese pedo. Entonces, en Europa había una guerra entre... los ingleses y los españoles, güey. Sé que fue en ese siglo, no sé exactamente en qué década. Pero esta famosa reina inglesa, Isabel I, la que tenía el pelo rojo y se pintaba de blanco y nunca tuvo hijos, ella estaba peleando contra los españoles en este entonces, güey. Según yo fue por ahí, güey.
Pero un pequeño brevario mundial.
Pero pues la colonia, güey, y la Nueva España estaba en su apogeo, güey. La iglesia tenía su poder así bien cimentado sobre la colonia y todo el pedo, güey. Precisamente por eso...
Pues están los reyes católicos, ¿no?
Ajá, o sea, y por eso es toda esta historia en esta época de una mujer que se vio enfrentada contra el clero, güey.
Precisamente... Desde dentro del clero, ¿no?
Pues sí, güey, ella estando dentro del clero, güey. Pero bueno, pues sí, era la madre rebelde.
Rebel, ok.
Pero pues bueno, continuando con Sor Juana Inés y sus primeros años, güey, su infancia, güey.
Juana Inés, que están grabados así, el Zor.
El Zor, sí, suena raro, ¿no?
Como, es como el abuelo Simpson, ¿no? Que de niño se llamaba abuelo Simpson.
Por eso te digo que hay que decirle Juanita, güey. La Juanita o la Juana.
Ahorita la vemos cómo le faltas el respeto a las figuras históricas, güey.
Güey, ¿por qué faltarle?
No te creas, güey. No llores,
Don Bomberito, venga. Don Juanita, venga.
Pero, güey, es más porque... Bueno, la verdad, porque vamos a seguir adelante.
Es como pues ya está muerta, ¿verdad? Pero es como una abuelita, güey. Es como, ay, Juanita. No le dices, soy Juanita Inés de la Cruz. No, le dices, ay, Juanita.
No, de que, oh, abuela, usted que está tan cabrona. Pero bueno, güey, mira, escucha qué tan cabrona está. Wey. Escucha a quién le estás faltando el respeto, Jorge Juárez. No te quedas. Pero mira, güey, Juan Inés era muy pequeña cuando ella y su familia... se fueron a vivir junto al abuelo, al que mencionaba ahorita, güey. Abandonaron Nepantla para ir a Panoayan, que era de temperatura más fría porque estaba muy cerca de Amecameca, lo que hoy es el Estado de México. Es muy probable que su abuelo ya considerara a su hija Isabel como futura arrendadora de la hacienda, por lo que era necesario su presencia cerca de él, con el fin de transmitirle los menores detalles sobre su funcionamiento. Es en Panoayan donde ocurre el descubrimiento tanto de la familia como de la propia Juana Inés sobre su inteligencia privilegiada. En una carta que escribió en 1691 al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, Juan Inés refiere algunos detalles de su vida temprana. Dice que aún no había cumplido los 3 años cuando aprendió a leer.
¡A la verga!
O sea, yo apenas tuve que aprender a leer para hacer este podcast. Y ya los 3 años ya sabía.
El meme de este del de... Mi niño, no sé a dónde meter a mi niño. A los 3 años ya sabe inglés, sabe francés, sabe dividir, sabe sacar pinches...
Es para cosas de mamadores, ¿no?
Así. Ándale, güey, exactamente. Suena ese pedo, o sea, mi niña de 3 años. Papás mamadores.
Pero pues, güey, aún así la agarró. O sea, porque incluso desde chiquilla se empezó a ser famosa por eso, güey. En la corte de la Nueva España, güey.
O sea, no digo que a Juanita sea ese... Pero suena eso, es lo que suena así que ay...
A lo mejor tenía 6 años. Quítale 3 años.
Ándale. No, pero bueno, y luego...
Pues sí, logró convencer a su mamá de que la mandaran a estudiar con una hermana mayor, güey. Y la maestra, como que por darle por su lado, dijo, sí, te enseño y jugamos a la escuelita. Pero se sorprendieron de que la niña estaba aprendiendo en chinga, güey.
O sea, si era en serio.
Sí, güey, o sea, si era en serio que aprendió a leer y escribir en putiza, güey. Está cabrona y todo el pedo, ¿no?
O sea, me imagino a Sor Juana Inés así... terminando de corregir a una maestra y luego volteando a ver la cámara. Así como Malcolm.
Sí, que, esta maestra está toda meca. Así que todavía no existía, todavía no existía el concepto de la cámara y ella ya volteaba a hablar con la meca, cámara. Todavía no existía el concepto de las cuatro paredes y ella ya la estaba rompiendo, ya, güey. ¿No? La,
era un acelerito, era así.
Sí, oye, güey. Ella le hablaba, en vez de la cámara, le hablaba al libro, así al cuaderno. Que que para que lo leyera, se sintiera, ah, oh, me estoy yendo.
Y pues en todo este viaje, güey, Juana Inés descubre que la lectura la llevaba por caminos que de ninguna otra manera podría transitar. Que sentía emociones que la vida no le había dado aún. Que el mundo era un lugar enorme lleno de riquezas, de sabios, de fenómenos, de maravillas. La lectura se convirtió en la ventana a ese universo que estaba más allá de las parcelas de Panoayan, más allá de los bosques, más allá de las montañas nevadas y de los caminos que iban a México. Entonces, Juana Inés versos leyó y escribió. Conforme asimilaba las palabras que le entraban por los ojos, su mente comenzó a maquinar las mismas palabras, pero con propio tono. Okay. Pues Juana Inés... Juana Inés tendría unos 8 años cuando compuso su primera Loa al Santísimo Sacramento, en respuesta a un concurso convocado por los frailes dominicos de Amecameca. Y fue una madre que casi ganó, o sí ganó, pero estaban todos sorprendidos. Porque, no mames, güey, una niña de 8 años, güey. Pues sí.
Nice.
Entonces, en verdad, Para irnos directo así sobre el tema de Juana Inés y que el conflicto que tuvo con el clero, es importante llegar al hecho de por qué ella decidió convertirse en monja, güey. Si su pasión era el aprendizaje, los libros, la lectura, escribir los poemas, güey. Entonces, lo que dice el libro es de que la vida conventual, más que una inclinación, se presentaba como la alternativa a la falta de matrimonio, porque ella no quería casarse, güey. Esto no quiere decir que no hubiera auténtica vocación religiosa, pero la vida del convento era la solución ante una soltería mal vista. Juana Inés seguía empeñada en ilustrarse y en entregarse a la solitaria vida del estudioso. Llegó a forjar la idea de vivir sola y no tener ocupación que le distrajera del estudio. Pero eso era poco menos que imposible en aquella época.
¡Nerd! ¡No, no qué chazo!
Pero, pues por eso, entrar de monja, en sus palabras, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación. Y tomé el estado que tan indignantemente tengo. O sea, esto es todavía, es algo que, o sea, poniendo a un lado su inteligencia, su capacidad de leer, ajá, todo el pedo. O sea, el hecho de entender la situación en la que estás y amarrarte un huevo y decir, bueno, tengo que hacer esto para poder acercarme lo más posible a mi pasión, a lo que quiero dedicarle todo mi tiempo. Eso por su propia cuenta, güey, te hace una persona cabrona, güey.
O amarrarse un ovario,
¿eh? Sí, o sea, amarrarse un ovario. También son huevos, ¿no? De diferente manera, güey.
Sí, pues,
es son más huevos que los de testículos. Ah, bueno,
es justamente hacer un sacrificio, güey. Uh-huh. O sea, sacrificar comodidades que puedes tener por no dedicarte a lo que te gusta, pero si hay algo que tal vez no es tan bien visto o que no te gusta tanto, sí, pero eso te va a acercar a lo que realmente te apasiona, pues haces el sacrificio y te incomodas un poco, pero sabiendo, o sea, la esperanza es de que vas a estar haciendo lo que a ti te gusta. Entonces,
exacto,
ahí radica como la libertad, güey, de decidir contigo qué es lo que haces y qué es lo que no.
Exacto, y el libre albedrío que era a huevo. Jorge para presidente, Jorge 2024.
Ya no está Lito en el PRI, güey. Ya escógeme, ya lo escógeme
no,
el
no,
PRI.
Sí está, nomás que huyó, digo, huyó. Pero fue a
se fue
a Ginebra a hablar fue a uno porque lo está
presidiendo. Fue al Ross de ¿dónde se fue?
Ya cosas en Ginebra.
Que sea todos a la verga.
No, pero verga, si los del PRI quieren un presidente, aquí estoy yo,
Venga. Venga, habla bien bonito y es rojillo.
Y me puedo pelonar. Me pedo.
Te no, puedes no, poner botox. Balazos en la cabeza, así, ¿no? Es así.
No, Alito, un saludote. Usted no puede estar aquí porque anda en otro lado. Pero,
porque no quiere.
Bueno, ok. Estamos viendo, güey. Entonces,
entonces regresamos con Sor Juana. Ajá, Sor Juana viendo el camino religioso como su única salvación. Ella no sobresalió por su celo religioso, pues ciertamente no formaba parte de sus intenciones. Como monja, cumplió cabalmente con sus obligaciones y se distinguió como excelente contadora. Y adquirió para su habitación una celda de 2 plantas, suficiente para albergar unos 4,000 libros.
O sea, en una camita, una vela para poner su vela porque no había luz, ¿no? Y,
sí, güey. Y porque no la dejaban tener nada más. No,
y ya, y puros libros.
Y un chingo de libros, güey.
Y una bacinica, digo yo.
Ah, bueno, la bacinica y aparte, variados instrumentos musicales y científicos. O sea, okay. no solo era leer, güey, también tocaba instrumentos.
Se cultivaba.
Wey, usaba microscopios y la chingada.
O sea, era una mujer ilustrada, güey.
Sí, güey. Era una 100% era una ilustrada, güey.
Sor Juana Inés de la Cruz.
Okay. Y, o sea, y fíjate lo tanto que
se querían. O sea, ser poeta es derivación de ser una mujer ilustrada porque realmente era científica, era poeta.
Sí,
era...
pues la poesía okay. Creo que fue lo que la hizo más famosa, güey.
Obviamente, es como lo que.
Ajá. Pero pues ella quería enfocarse, güey. Escucha esto. En su biografía, güey, se queja del estorbo que le causaban algunas monjas cuando dice, como estar leyendo yo y antojárseles en la celda vecina tocar y cantar. Estar yo estudiando y pelear dos criadas y venir a constituir en juez de su pendencia. Estar yo escribiendo y venir una amiga a visitarme haciéndome muy mala obra con muy buena voluntad.
Pues sí, güey, qué hueva, güey. Pues sí, qué hueva estar leyendo tu libro y luego que llegue. Doña Juanita, oiga, se enteró que Marianita le guiñó el ojo al padre Juanito.
Es de que wey, la verga el padre Juanito. Hueva.
Exacto, güey.
Sí, güey. O sea, y a pesar de estos estorbos, ella se dio el tiempo de estudiar lógica, retórica, física, música, matemáticas, geometría, arquitectura, historia, astrología, mitología clásica y egipcia y, por supuesto, teología.
A la vez.
O sea, está cabrón, güey. Ahora sí que le gustaba la física, retórica, física botánica, retórica y sistema decimal, güey.
Ok. No sé qué referencia es eso.
Ah, güey, no, mames. No, ¿tú tampoco entiendes esa referencia, Charo?
No.
Nah.
¿Quién es Rosalía?
No, güey, chinga. Cancelado, güey.
Ok, güey. Okay,
deshonor bueno, tú, no sé. Deshonor a tu vaca. Pero bueno, entonces...
De TikTok, de aparte.
Chistines de TikTok. No, me rehúso a meter chistines de TikTok aquí, pero sí síganos en TikTok. Entonces, ¿qué rollo con todas estas personas que se la empezaron a hacer de pedo, güey? Con este...
¿En qué momento la gente se...? O sea, ya sabemos de que es una riata esta Sor Juana Inés. ¿Quién y por qué? ¿Cómo, güey, se la empezaron a hacer de pedo, güey?
Pues habían varias figuras ahí, varios güeyes de influencia, de posiciones de poder, que no les gustaba... Que estuviera tan cabrona.
Una mujer pensara.
Y no solo que pensara, güey. Que es lo que nos demuestra.
Está encerrado. O sea, ¿qué les hacía daño ahí? ¿No quiere salir?
Precisamente, güey.
Ella nomás quería aprender,
güey. Precisamente por lo que le hacían de pedo, güey. Era porque no nada más estaba encerrada, güey. O sea, ella por escribir... Desde que era chiquilla, por ser inteligente. Y luego por escribir. Y por hacer poemas. Se había hecho ya famosa en la corte de la Nueva España, güey. Con gente de influencia, güey. Con marqueses y la chingada. Y hasta con los virreyes, güey.
Entonces, era socialité.
Y lo aparte de todo.
Sí, era así como, güey.
Eso era lo...
Juan, va a venir a la party, güey. Nos va a poner unos poemas bien verdes.
Y la neta,
güey,
yo creo que se les da el pito chico a toda la gente de ellos. ¿No? Sí, ¿cómo una mujer tiene tanta influencia?
De hecho, sí se siente mucho así, güey. Porque esos güeyes eran así como que... No, es que tú no puedes porque eres niña. Pero güey, escucha esto, güey. Para explicarles específicamente así como qué era lo que les molestaba, güey. Hablando del padre Núñez de Miranda, que era el que confesaba a Sor Juana y a todas las monjas en el convento. Dice que la relación con los marqueses de la Laguna y el sinnúmero de visitantes que recibía Sor Juana en el locutorio resultó insoportable para el padre Núñez de Miranda.
Celos.
Sí, güey. El biógrafo, el confesor...
Los elotes,
ese, güey. El Oviedo, el biógrafo del confesor de Núñez de Miranda, niega que el padre le haya prohibido el ejercicio decente de la poesía santificada. El problema, y para responder a lo que decían ahorita, era la publicidad y continuadas correspondencias de palabra y por escrito con los de fuera, pues además ello le robaba el tiempo que su estado exigía.
O sea, me molesta que te hablen gente de que no es de aquí.
O sea,
¿qué pedo, morro?
Sí, de que te están quitando tiempo chingados. De ser una buena monja callada y haciendo tus labores en tu lugar sin hacer ruido.
Y tejiendo.
Ajá, y todo ese pedo. O sea, entonces eso era lo que les molestaba, güey. Precisamente continúa aquí el texto.
¿Cómo se llama ese padre? ¿Cómo dijimos?
Núñez de Miranda. Es su apellido.
Así ¿cómo se llama?
Núñez de Miranda. Antonio Núñez de Miranda.
El pinche Toño, güey.
Antonio, pinche Toñito, güey. Pinche Toñillo, güey. Envidioso, pero, wey. Pues al Toñito, güey. Al Toñito debió irritarle que el nombre de Machito. Sor Juana fuera...
Seguro juega FIFA.
¿Qué traes con los que juegan FIFA? Contra los que juegan FIFA, güey. Digo, yo no juego FIFA. Pero... A Núñez de Miranda debió irritarle que el nombre de Sor Juana fuera mencionado aquí y acuya. Y no para alabar sus virtudes, sino para elogiar sus conocimientos. No para admirar sus mortificaciones, sino para celebrar sus composiciones. Todo lo que ella hacía representaba la antítesis de la monja ejemplar.
Sí, o sea, huevo,
el padre Toñito Núñez de Miranda fue autor de varias obras para la virtuosa edificación de las religiosas. Y de acuerdo con alguno de esos textos, sostenía que toda inteligencia y talento debían estar empleados en alabar a Dios. Jamás convertirlos en objeto de lucimiento, ni ostentación, y aún menos mostrarlos al exterior. Pues si ellos no iban destinados a Dios, el tributo era en beneficio, pues, del ídolo de la vanidad.
Del diablo.
Y se agüitaba, güey, y llegaba a las noches y lloraba en su almohada hasta dormir, quedarse dormido, güey.
¿Por qué a Sor Juana le conocen más que a mí?
Sí, güey, precisamente dicen que por ahí iban los pinches celos, güey.
Pues sí, güey.
El confesor de monjas, güey, tuvo en su haber el caso más difícil. Como no la pudo persuadir, su biógrafo asegura que el padre Núñez de Miranda se retiró y dejó de atender espiritualmente a la monja rebelde. O sea, ese agüito dijo, bueno, pues ya no te hablo.
Ya no te confieso. Ya no me cuentes tus secretos para después poder chantajearte.
Sí.
Sí. No, el pinche Toño, güey, que era así, güey. Bueno. Yo no.
El Toño, no. El Toño, el Toño.
El Toño, el Toñín.
Pero pues los amigos de la monja, sus amigos no monjas, le habían comunicado que el sacerdote jesuita, o sea, Núñez de Miranda, había calificado sus acciones como escándalo público.
Escándalo.
Es un escándalo. Molesta a Sor Juana porque su confesor andaba comentando cosas por ahí. Decidió escribir una carta que se llama Neptuno Alegórico, güey. Y en esta carta...
¿Sor Juana Inés la escribió?
Ah, ella la escribió. Es que se la pasaba escribiendo cartas para hacerla de pedo y preguntaba, ¿por qué en mí es malo lo que en todas fue bueno? ¿Solo a mí me estorban los libros para salvarme? Sor Juana apela al libre albedrío y a su voluntad. A huevo. Él no tiene derecho a obligarla a que deje pluma y libros y los cambie por más rezos y penitencias. Decía ella, como no soy tan mortificada como otras hijas en quien se empleara mejor su doctrina, lo siento demasiado. No admite que por vía de sus mandatos ella se pueda hacer santa, pero solo la gracia de Dios puede hacerlo. Núñez de Miranda quiere que se hagan las cosas a su modo. Ella no lo admite, pues veladamente le dice que no tenga la tentación de forzar lo que únicamente Dios puede obrar en su alma.
Chingas a tu madre prácticamente.
Sí, güey. Cállate.
Si no eres Dios, cállate.
Sí, que si no eres Dios, cállate. No, tú no decides.
Pero Sor Juana, no podemos poner eso.
Hombre, necio, se escucha.
Y pues los caminos que Dios ha trazado para la salvación son tantos que no existe solo la vía que él le quiere imponer, o sea, el padre a la monja. Y finalmente le dice esto que se me hace bien, una manera bien elocuente de decir, chinga tu madre, pero como al revés, güey. Le dice, si no gusta favorecerme, no se acuerde de mí si no fuere para encomendarme al Señor. ¡Huevo, güey! Sí, apláudanle a esa mujer, güey. Está bien verga ese pinche insulto. Así que, güey, ¿sabes qué, güey? Tu madre no tiene la culpa, güey. No vayan, no pases a importunarla a ella, güey. Mejor.
Bueno, nomás si te pasa algo, verte mucho en la verga.
Sí, güey. No te acuerdes de mí, sino es para encomendarme al Señor, güey. O sea, chingas a tu madre, güey. Entonces, hay un historiador que se llama Antonio Alatorre que señala que es evidente que lo que más le ardía a Núñez eran esas visitas de sus excelencias los virreyes. De la misma manera, John Michel Wisner opina que el padre Núñez no soporta la fama de una monja atrevida que no vacila en atacarlo.
¡Ay! ¿Cómo se atreven, güey? ¿Por qué, güey? Porque una mujer tiene más atención que yo.
Exacto.
¿Por qué? Si yo... Que... Miren mi túnica.
Sí, miren qué guapa me veo de rojo.
Miren mi túnica. A ver, quítate, cerquito. Acá. No, güey. O sea, pinches batitos, güey.
Pero aquí viene el porqué de por qué tanto celo, güey.
Ah, más.
¿Por qué del celo? O sea, chisme. ¿Pero por qué, güey? O sea, esto es nada más puro pinche celo. Pero
era pura vanidad, así ahí.
¿Pero por qué? Pues resulta que el padre Antonio Núñez de Miranda tenía hasta ese día una carrera meteórica dentro y fuera de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, perdón. le habían dado unos puestos, güey, así bastante honorables, güey. Lo habían subido de puesto. El vato estaba así en la cima del poder y la influencia, güey. Hasta que llegan los virreyes, güey. Hasta que llegan los virreyes marqueses de la Laguna, güey. Para ese punto, el padre Núñez de Miranda ya no está instalado en sus preciosos puestos, güey. Ahora las luces estaban sobre la monja del convento de San Jerónimo.
O sea, llegaron los virreyes.
Justo en lo que estaba pasando el apogeo de ese güey, así nos pasó poquito su bola. Y llegaron estos virreyes que admiraban a Sor Juana. Entonces,
probó las delicias del poder. No, ya siempre probó así como, ajá, lo dulce que es ser famoso y que te admiren. Y luego ya valió verga todo a Sor Juana.
Probó ser famoso y que te admiren. Pero no tanto como a Sor Juana.
Como la persona. Es como la película de que... la de Amadeus, ¿no? Bueno, pues la que según esto, que la vi a Mozart y Salieri, que como que era, que le tenía envidia. Porque
sí, está ándale.
Joven y bien cabrón.
Y que lo veía, era como un imbécil, güey, que se encuentra con la partitura de la música.
¿Cuál, güey?
En la película de Amadeus.
No el
lugar.
Si eres de Ciudad Juárez. Eso es la bailarina. Nunca me lo platicó y eso.
¿Ya vas a películas?
Se quería casar conmigo.
No, pues se llama Amadeus porque se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? Uh-huh. No sé si así le hayan puesto al lugar de reuniones amistosas. No sé si le hayan puesto así por Mozart, güey. Pero precisamente eso se trata.
Sí, güey. Es la música que pone.
Tenía música una que M pone. Y luego decía Amadeus, pero se le cayó, yo creo. Se llamaba No te quedan. Pues algo similar, ¿no? Bueno, cuestión de esa ficción, de esa película, porque no fue en realidad así. Pero que era esta envidia.
De hecho, no fueron... O sea, históricamente está un poquito mal la película de Amadeus. Porque Salieri y Mozart no fueron precisamente contemporáneos. Pero lo que sí se supone que es cierto es de que la película le es muy fiel a cómo era Mozart y a la época histórica.
Okay.
O sea, y que Mozart como personaje sí era así, güey. O sea, como un niño. No, un niño crecido, güey.
Pues no vieron las cartas que le mandaban a la prima. Bueno, ya es otro chismecito.
¡Ah, cabrón!
Pero la época...
Que salieron, que güey, estaba bien puerquillo. O sea, Bad Bunny le queda corto, güey. Así que el pinche Mozart le escribía a la prima así de que me quiero...
¡Ah, cabrón! No sé, que... ¿A su prima?
Pero en una ópera, ¿no? Así, ¡ay, sí, cabrón!
Eran cartas secretas, güey. Pero bueno, está loquillo, está loquillo. Pero vámonos con Sor Juana, con Juanita.
Con Juanita, sí, güey, pero Toño. No desviar el tema hacia hombres blancos Toño, privilegiados.
Pues porque estaba celoso el pinche Toño,
sí,
güey.
Sí, porque precisamente había pasado ya su momento, güey. Y nunca le tocó ser tan famoso como lo fue Sor Juana, güey. Entonces la dejó de confesarla y todo este pedo, estaba ardidón. Pero todavía no surgió este mayor conflicto con el clero, güey.
Claro.
Claro. Pónselo, pinche batillo, güey.
Pues claro.
Claro que no.
Oh, que la verdad, tú también. Ponle. Puam, 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 puam.
Ya no funciona, ya le dijiste que lo pusiera. Ah, rompiste la magia del radio, güey.
No, güey, no
del podcast.
Bueno, güey, entonces regresemos a la magia de Sor Juana, güey. Pues ya sí, rompí la magia de los chistines, güey. Entonces. Lo que sucedió, güey, fue que uno de los frecuentadores a las rejas de San Jerónimo, o sea, una de las personas que visitaba a Sor Juana, le había pedido a la monja que pusiera por escrito lo que opinaba sobre un famoso sermón del sacerdote jesuita de Portugal, Antonio Vieira. El padre Vieira
goza...
Otro pinche Toño, güey, sí, güey, otro pinche Toño. Puros pinches Toños machistas, güey, en esta historia, no el día de hoy. El padre Vieira gozaba de gran prestigio por sus dotes en la oratoria y sus sermones impresos circulaban por los dominios ibéricos. Nice. El historiador que mencioné ahorita, La Torre, cree que fue Fray Antonio Gutiérrez con quien Sor Juana habló sobre este sermón y que, impresionado por su crítica, le pidiera que lo escribiera. Ahora, sí es importante hacer notar, güey, que en verdad todavía se especula quién fue el que le incitó a Sor Juana que escribiera esta respuesta. O sea, eso todavía es medio misterio, por eso aquí especifica.
Porque no pudo haber sido por ella misma, así de que no, pues vi esa pinche carta y me pasó de la verga. O sea, nadie nadie la tuvo que haber inspirado, ¿no? O sea,
un hombre la inspiró.
Ah, exacto. Volveríamos al machismo. No, a lo mejor fue de ella misma que, pues, a ver, a la verga.
Tanto tiempo ahí encerrada, pues, ¿cómo no escribió
lo chico? Ah, pues, cuando estás tú ella en el baño, no te dan ganas de contestar un tweet, pues, así.
No fue por ella y estoy a punto de explicarte por qué, güey.
Ok.
Pero sí fue... Sí fue, sí, o sea, es, por eso eso es el consenso que tienen todos los historiadores. No se sabe quién.
Hombres.
Hombres.
No, no. No, y mujeres también, güey. No, no, ni, no, señor, güey. Ni de pinche pedo, güey. Hay un chingo de historiadoras también. Y, de hecho, en YouTube puedes escuchar pinches, pláticas de este pedo y todo eso. Que, pues, historiadoras también que hablan de Sor Juana, güey. Y eso es algo que todavía está, se especula de que quién fue esa persona que le incitó a que escribiera esta madre, güey. No solo porque quería... o sea, ya lo he escuchado, pero le incitó a que escribiera porque querían distribuirlo, güey. Entonces, precisamente lo que dice este historiador a la torre, de que una vez en posesión del manuscrito, Fray Antonio Gutiérrez, con el permiso de la monja, permitiría que se sacaran copias para que los seguidores de la monja lo leyeran. Pues eran muchos los que deseaban hacerlo. Acuérdate que ella ya era famosa por sus escritos, güey.
En la torre.
Entonces, ¡ah!
¡La verga, chingado!
¡Pues, nada!
Ok.
Sí, güey, o sea, no solo por el aprecio que tenían de sus letras, sino por la fama de Vieira. Y claro, por la imperante cultura teológica que tanto interés despertaba hacia los debates. O sea, también porque el Vieira era un güey famoso, güey, y dio este sermón súper chingón.
Sí, pues, a huevo.
Y escucharon una buena crítica.
Es como darle un review a un influencer grande, así, ah, pues ya tienes números.
Hicieron una cosa, ¿cómo le llaman? Lo que hicimos nosotros en el episodio con Jeremy. Una
colaboración.
Una colaboración.
Sí, güey. Sí, hicieron eso, güey. Básicamente, güey.
Pues mira mi especial y dime, postea, dame tres historias diciendo que es lo
mándame
que
mándame tres cartas y...
Entonces, ¿qué era lo que decía Sor Juana, güey, en esta carta, güey? En la crisis de un sermón, que es como le llamó en su respuesta a Vieira, Sor Juana critica la disertación del mandato al que se refiere el padre Vieira, que predicó ese jueves santo de 1650 durante la ceremonia del lavatorio. En él, lo que decía Vieira, se expone la mayor fineza de Cristo, que según Vieira fue el de quedarse encubierto en el sacramento, porque el amor fino, perdón, el amor fino ama por amar. Sor Juana...
Sin ver a quién.
De hecho sí. De hecho sí. El amor fino ama por amar. Pero Sor Juana dice que el amor fino es el amor a las criaturas y a la mayor fineza de Cristo. Es haber dejado al hombre a su libre albedrío y voluntad. Entonces, fíjate, güey.
Okay, nice. O sea, está buena, está bonita.
Incluso aquí en su respuesta, güey, Sor Juana ya está dando a entender lo que ella ve como una prioridad, güey, que es el amor a Cristo, porque él dejó al hombre a su libre albedrío y voluntad, que era lo que ella estaba buscando.
Con las criaturas que de él provienen, ¿no?
pues sí, güey. O sea, no deja de sorprender el escrito por la belleza con la que estaba escrito. Entonces, no solo fue que fuera una respuesta inteligente, sino que estaba excelentemente escrita, güey.
Fueron las primeras barras acá, así de... Mira, tú escribes eso y yo te contesto con esto, perro.
Sí, güey.
Barras.
Sí, güey. O sea, estaba tan cabrona. Más cabrona que el residente, güey.
Más cabrona que asesino. Oh. Ay, ¿asesino qué estás haciendo?
No, que asesino.
Asesino, güey. Haciendo campañas para Kentucky. Mira lo que está haciendo Sor Juana antes de responder
a los hombres de poder, güey. Tú eres un hombre asesino. Blanco privilegiado y puto.
Y sin malas palabras.
¿Eh? No, pero no eres blanco, eres un niño gordo moreno, como yo.
Oh, yeah.
Y cuando quieres puedes estar aquí. Oh, yeah.
Entonces, la respuesta de Sor Juana, crisis de un sermón, tuvo dos efectos. Por un lado, su publicación puso a Sor Juana a la par de los teólogos, causando sorpresa y mucha admiración, y por lo tanto un aplauso que le reconoció sus dotes. Pero en otro sentido, muchos vieron en ello una transgresión, pues se veía mal que una mujer entrara en terrenos de teología,
porque se le
consideraba de exclusividad masculina.
Dale con él y vuelve el pinche perro arrepentido.
Por otra parte, carta de Sor Filotea de la Cruz, que fue con lo que el Manuel Fernández de Santa Cruz le respondió a la respuesta de Sor Juana. Esto dio como resultado a una espléndida otra respuesta de Sor Juana.
Una espléndida tiradera, así como la de Residente J Balvin. Así,
fue un pinche intercambio de respuestas y esto y aquello. Y una de soltar vergazos, güey. Bien impresionante, güey.
Pero ¿cuánto tardaba en contestarse? Como semanas, ¿no?
Pues un chingo, güey. ¿No?
O sea, imagínate, los chismosos en ese tiempo se morían de ansias, ¿no? Así esperando. Así,
de Pepi Origela. En 6 meses les digo qué dijo.
No, güey. O sea, y aparte dice
qué hueva ser chismoso en ese tiempo. Ahorita está rico, pero...
O sea, y dicen como que nada, ay, es una carta. Pero en verdad, una de estas cartas, serán, por ejemplo, hojas la carta. Eran, por ejemplo, la carta de respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que fue una de las que escribió Sor Juana. En verdad era una biografía, güey. Una autobiografía de cientos de páginas.
Eran libros. Una carta es un libro.
Sí, güey. O sea, era este pinche. Pues no había Twitter, güey. O sea, no estaban reducidos a, cien, sí, a 140 palabras. Sí,
contestaron lo más que hasta que...
Pinche... Seis hojas venían, pero... así de que, bueno, entonces te platico. Deja, voy al baño porque me importa un poquito. Entonces, como te iba diciendo...
¿Qué me quedé? Ah, sí.
Sí, güey. O sea, entonces... Precisamente... O sea, esto que hizo... el Manuel Fernández, güey, agarra en la crisis de un sermón lo que Sor Juana responde al portugués. Y lo agarra... Se le hace interesante y lo va a publicar, pero le adjunta su respuesta a Sor Juana, o sea, de Pedro, de Manuel Fernández.
El volumen, así como...
Así como que, mira, esto dijo ella y esto le respondí yo.
Sí,
pero lo firmó
los
como...
Los DVDs de las peleas de callejeras, güey, o sea...
Pero lo firmó como Filotea de la Cruz, para que no se viera como... Ay, soy un... soy un hombre con poder diciéndole que no haga eso. Sino que fue, pareciera que fue otra monja recomendándole bajarle a su rollo intelectual y teólogo y que mejor se enfoque en sus quehaceres de monja. Y lo firma como Filotea de la Cruz para que no se vea tan agresivo.
O sea, su seudónimo así como...
Sí, o sea, se metió un perfil falso, güey, de Facebook.
¡Ándale! Sí, güey, básicamente, güey. Pero bien obvio, güey, así como que cero amigos, una foto...
¿De paisaje o de un anime o algo así?
Pinche foto, la segunda foto de Google, si pones mujer. Así, esa nomás la agarró y la puso de perfil, güey. Pero esta es la cosa, güey. Ahorita mencioné que había como que un contrapunto a toda esta teoría, güey. De que fue oprimida de esa manera, güey.
Sí, porque hasta en este punto es la iglesia estaba celosa. Bueno, el padre estaba celoso de la fama de Sor Juana.
Ajá.
Y por ende toda la comunidad eclesiástica... Estuvo también tratándola de reprimir.
Algunos, güey. Esa es la cosa. Algunos, porque otros la apoyaban y estaban de acuerdo con lo que ella
pero,
estaba haciendo.
Pero, o sea, llegaron al punto de que un güey falsificara hacerse pasar por una mujer, güey.
O sea, así, sí, está cabrón.
Lo que pecan ellos. Fue el de los primeros transexuales, ¿no? O sea, era un hombre que en ese momento se identificó como una mujer, güey.
Pues sí.
Vale,
pues...
No está tan en contra de sus leyes.
Pero fíjate, güey. Fue nada más para joder, güey. O sea, nada más para un chistín, güey. O sea, entonces... Pero bueno, ve, güey. Este es el contrapunto, güey. Esto es lo que dicen los que argumentan que en verdad no estaban tratando de callarla, güey. Y esto viene del autor Alejandro Soriano Valles, de su libro... Sor Filotea y Sor Juana. Cartas del obispo de Puebla a Sor Juana. Que pues fue este intercambio.
Como un versus ahí, así como...
Ajá, Sor precisamente, Juana contra Filomena. Él se enfoca en este estudio, ¿no? O sea, en estudiar este intercambio de respuestas. Ay, que se toman la foto acá con los... Por si nada más están escuchando, el Georgie está haciendo la posición de boxeadores cuando antes de una pelea.
Como en Street Fighter, así que terminas todo madreado, así como...
Okay. Y de todas maneras moviéndote.
¡Nine!
Pero bueno, lo que dice el autor Alejandro Soriano Valles es de que todo esto que mencionaba yo ahorita, la respuesta, que le está diciendo que se callara, que se enfocara en sus quehaceres monjas.
Ser mujer, como lo manda la Biblia.
Lo que dice de esto el autor es que hasta 2010 estos eran los datos que poseíamos. Pero ese año, el historiador Jesús Joel Peña Espinosa me hizo llegar, o sea, el autor, para que los examiné y difundiera documentos que descubrió en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla. O sea, documentos viejos, güey, que entre ellos estaba como que... Un borrador de la respuesta a Sor Filotea, que era lo que escribió Sor Juana.
El volumen perdido, la carta perdida.
Sí, güey, o sea, básicamente. Ay, no mames, güey. Pero dice, tan extraordinarios papeles constituyen uno de los mayores hallazgos en la historiografía de la décima musa. No solo aportan un enorme caudal de información novedosa, sino que coadyuvan a ratificar y afinar diversos puntos de la existente. Permiten clarificar el panorama de los análisis sorjuanistas, sobre todo el de los dedicados a sus relaciones con la jerarquía de la Iglesia Católica. O sea, dice que...
A los que nos gusta este el chismecito de estos güeyes, estos papeles son los buenos.
Entonces, exacto, güey.
Sacó su caguamita.
Entonces, tardó 400 años para responderle.
Hasta el 2010.
Ella dijo la última palabra. Ándele.
Oye, me pregunto... Bueno, ok.
O sea, pero ve, güey.
Está emocionante, güey.
Esto dice Alejandro Soriano Valles. Con respecto al tema de la carta tenagórica y sus secuelas, los contemporáneos de la monja testimoniaron el valioso fruto que las exhortaciones de la carta de Sor Filotea cosecharon en ella. Don Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, el editor de La fama y obras póstumas de la poetisa, certificó cómo habían influido en su ulterior decisión de llevar una existencia de mayor rigor ascético. O sea, básicamente lo que está diciendo es de que lo que le escribieron estos, o sea, el obispo, lo que le escribía de concéntrate en tus quehaceres de monja, en verdad a ella la inspiraron a ser una mejor monja.
Ah, claro, porque nosotros como hombres logramos que esa mujer hiciera lo que hoy por lo que hoy se gracias a nosotros, no le den gracias a ella.
Jorge para presidente.
Para padre. Para padre.
Ella no puede, Jorgito.
Cállese la.
Ya no puede.
No, güey, o sea, bueno, a mí me suena como a quererse poner la camiseta de algo que no te mereces, güey. O sea,
pues ve, güey.
Mira, los documentos, ¿por qué se encuentran hasta el 2010, güey?
Porque están ahí guardadillos en un cajón que nadie abrió, güey.
Justo, no está raro.
¿Y dónde estaban? ¿Dónde los encontraron?
¿Dónde estaban? En los 1600.
No estaban nada más ahí guardados en quién sabe dónde. Estaban en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla. Que Puebla es reconocida por su valor histórico, güey.
Porque se caen con las pinches ciclovías. Pero, o sea, bueno, Puebla.
Digo, esa biblioteca está bien mamona, güey. O sea, bueno, visualmente, porque yo nunca he ido nada. He visto en fotos en internet.
Oye, pero, o sea, justo de repente que alguien abrió el libro y ay, mira estos documentos súper importantes que nada hasta el 2000 de, o sea, son bueno.
Pues no sí, güey, pero
¿no? Está así, raro, güey.
Ve, güey, antes de que te explote un hemorroide, güey. Deja terminar de leerlo
la vejiga porque me estoy meando.
Como argumenta el por qué es válido el día de hoy este pedo, claro, se me hace algo
este pedo válido. O los escritos,
lo que argumenta Alejandro Soriano Valles con esto de que no la están tratando de oprimir, güey. Dice ella, güey, que en las cartas de Puebla y de San Miguel se puede constatar la amorosa solicitud con que don Manuel buscó el perfeccionamiento espiritual de la madre Juana. Es imposible, por lo tanto, continuar entendiendo el contenido de la precursora carta de Sor Filotea al modo de aquellos comentaristas posmodernos que veían en ella una petición de renuncia franca e inequívoca a las letras profanas, un instrumento para someter a Sor Juana a los designios de la Iglesia. Dice Alejandro Soriano Valles que este tipo de soluciones son herencia de las ideologías del siglo XX. Es fácil apreciar en las referencias anteriores cómo ellos comprendían perfectamente que las incitaciones del obispo plasmadas en la carta de Sor Filotea procuraban solo el adelantamiento personal de Juan Inés. Y ve, güey, esto que dice de los comentaristas posmodernos y de las ideologías del siglo XX tiene sentido, güey, porque pues estas ideologías siendo muy liberales, güey, tratando de irse para el otro lado, sí caen muy fácil muy fácilmente en demonizar a la iglesia, güey, y al clero, güey, con justa razón, pero sí es cierto que sucede a pesar de lo que sea, güey, como demonizar al clero, güey, como por ejemplo el pintor muralista que andaba con Frida Kahlo, güey, ¿cómo se llama? Diego Rivera, como lo fue el que demonizó y trastornó la imagen de Cortés, güey.
Sí, que era un idealismo.
Sí, que
para crear un patriotismo.
Exacto, güey. O sea, puede ser parte de eso, güey, porque en verdad esto es una de las cosas que la terminó de hacer bien famosa a Sor Juana, güey.
Pero mira, bueno,
entonces, mira, la verdad, ese argumento tiene sentido, güey. No digo que la iglesia y el clero no tuvieran sus ideologías todas piratonas y medio loquillas, güey. Pero sí es cierto esto de los comentaristas postmodernos y las ideologías del siglo XX.
Es que justamente, mira,
creo que los dos son ciertos.
Yo lo que creo, güey, es de que sí, obviamente la versión de los sacerdotes o la versión clérica, güey, va al de... Pues es que prácticamente yo lo traduzco como un... Pues es que se le hablaba así, se le trataba así, porque pues así se aprende. Tenía que aprender, pues ¿cómo?
No, y porque así se hace.
Esta religión, bueno, como toda esta ideología que cargamos de generaciones anteriores, de que pues es que le tengo que pegar al pinche escuincle para que aprenda el cabrón, si no, no, güey. Entonces, Pero pues lo hicimos por su bien, porque pues por Sor Juana, pero el padre no la quiso suprimir, pues no, así se le enseña, así se le enseñamos. Sí. Entonces no estamos mal. Entonces creo que sí, es muy válido, o sea, sí le creo a la iglesia excusándose en eso, güey.
Sí.
Y también creo la versión de Sor Juana rebelándose ante un sistema que independientemente la posición que tome la iglesia no quita el valor y la virtud que tuvo Sor Juana para rebelarse, aunque sea un fallo, ¿no? Se hayan equivocado, bla, bla. Esta morra estuvo siempre al pie de cañón, güey. Entonces,
y escribiendo, güey, y sin rendirse, güey, hablando acerca del libre albedrío.
Sacrificándose, güey, sacrificándose al hecho de entregarse a una religión que no sabemos, como dices, si era una convicción real o era nada más un lugar donde, y un trabajo, y un hábito como tal, güey,
sí,
que le iba a permitir estar cerca de lo que amaba, güey, que era el aprender, el aprendizaje. Entonces, eso lo convierte en una morra súper chingona. Y ya lo que venga a decir la iglesia después, en el 2010, pues ya me vale realmente verga lo que diga, si le ayudaron o no. Es como, güey,
que este autor no es la iglesia, ¿no? Pero sí está, veo cómo está tratando de defender a la iglesia. Ajá, exacto. Pues sí. Pero pues, Georgie, ya para concluir, porque si nos estamos alargando en tiempo, básicamente, en pocas palabras, lo que sucedió después de esto fue que, terminaron involucrando a la Inquisición. Y hubo un padre que apoyaba a Sor Juana y publicó un escrito alabando sus conocimientos y lo que ella predicaba. Y lo pusieron en juicio con la Inquisición. Y lo terminaron, pues le quitaron su título de padre. Ya no podía confesar, ya no podía dar misa. Ya no podía,
o sea, el padre quiso cosas. Mandar a Sor Juana a que la inquisieran, ¿no?
Pues es que esa es la cosa, y parte de lo que se dice de sus últimos días, poquito...
O sea, la quisieran acusar de bruja, güey.
Pues más o menos...
Estuvo a punto de que la acusaran de bruja, güey, no mames.
Más o menos,
pero... Ese pedo está bien verga. No, bueno, o sea, está bien culero.
Sí.
Pero está bien vergas que sepamos que estuvo a punto, güey, de que en México empezara la quema de brujas. Wow.
Ok, no hay ningún historiador diciendo que estuvo a punto de suceder eso, güey. Esa es nada más una teoría de Georgie. Okay. Que está bien, güey, está bien. Eso se puede, pues puedes tener esa teoría.
Diciendo,
no, pero, estás diciendo. O sea, pero la Inquisición en verdad se empezó a ir tras de ella porque pues se estaba pasando de verga con los altos mandos de la iglesia y todo. Es porque le respondía y la chingada.
Sí, güey.
Y con sarcasmos y la verga. Entonces... El básicamente lo que sucedió un poquito más de un año antes de que falleciera ella,
¿A qué edad falleció? Antes de...
Tenía... Creo que no llegó a los 40, güey. Creo que no llegó a los 40, güey. Pero, básicamente lo que sucedió fue esto de que hicieron esta inquisición y luego ella le terminaron quitando sus libros, güey. Todos sus libros así
la castigaron.
Ajá, así nada más porque dijo un arzobispo. Levantó su dedo, entonces le quitaron todos sus libros, unos los vendieron, otros los quemaron para quitarlos de circulación. Al padre le quitaron esos pues poderes de la iglesia, de poder confesar y dar misa. Y Antonio Núñez de Miranda la ayudó a escribir nuevos votos, a renovar sus votos. Pero pues esto la quebró al punto de que se abrió las venas para poder escribir sus votos y firmarlos con su sangre. O sea, eso fue lo que tuvo que hacer Sor Juana al final, güey. Y dicen que esto básicamente la acabó por dentro, güey. Sí. Que esto terminó de comerse su alma. Y como al año, hubo lluvias de más en la Nueva España. Entonces, la cosecha no se dio. Entonces, hubo hambre. Entonces, hubo revueltas. Entonces, hubo muerte. Entonces, hubo un chingo de enfermedades. Y le pegó una peste al convento de San Jerónimo donde estaba Sor Juana, y ella atendiendo a sus hermanas, ayudándolas, administrando todas las medicinas que tenían, le terminó dando esta enfermedad y se murió.
Se apestó. ¡Ay! ¡No! ¡O sea, un buen pedo, güey! ¡Oh, que la verga, güey!
Sí, había una peste. Había una peste y se apestó y se murió. Eso fue lo que sucedió. Sí, güey.
No mames. Güey, no mames. Qué culero que hayan acabado con el espíritu de una mujer tan, tan cabrona, güey. O sea, todo
lo que... Y aún así, güey, su memoria vivió de una manera positiva hasta el día de hoy.
Y estoy seguro que, bueno, te digo, Yo no sabía de ella, güey. Se me hace bien cabrón enterarme ahorita de ella. Y creo que es de esas historias que mantienen... Se mantienen abajo del de la conciencia colectiva general por algo, güey. Y es por darle de repente, pues... No es por ser aliade.
Aliade,
o sea, aliado. Ajá, sí. O sea, no, pues o sea, está chido el movimiento de los feministas. Nada, o sea, nada más estoy hablando de, güey, pues qué mujer tan vergas, güey.
O sea, güey, en verdad yo lo que admiro de aquí es de que... Era una persona que todo el sistema le dijo que no. Y esa persona, con su trabajo y sus habilidades, dijo, chingas a tu madre, güey.
Una mujer, güey. Porque, o sea, ser un hombre y una mujer en ese tiempo era muy distinto. Sí, sí. Entonces, era una mujer, güey. No sí. Una persona, una mujer.
Okay, o sea, bueno, pues sí, güey. Pero yo lo que admiro, güey, es de que...
Una persona.
Que una persona, güey. Es que, güey, cualquier persona que trate de ponerle un alto al sistema, decirle, se están pasando de verga y que abogue por el libre albedrío, güey, y la libertad de expresión, yo los apoyo, güey. No necesitas ser mujer o necesitas ser hombre. El punto es de que es una persona y una temprana mexicana, porque todavía no existía México. Temprana mexicana, güey, peleando por la libertad de expresión, el libre albedrío. Pues, güey, a huevo, güey. Eso está bien chingón. Eso es de admirarse, güey.
Una madre de es de las madres de México.
Es una de nuestras madres.
De las madres.
Y nomás llegó al billete de 200. ¿Por qué no le llegaron al...?
Ay, porque no está Benito Benombre.
No. Porque ella no fusiló un príncipe europeo, güey. Eso te pone a otros niveles, güey.
Este Benito hasta de dos billetes de 200.
Dos billetes.
No, de 20 y el de 500.
De 500, güey.
Y si quieren, putos.
A Benito acá con otro peinado en el de 100. No,
pero pues sí, básicamente...
Wey, qué vergas, qué chingón, güey.
Yo quiero escuchar qué piensan ustedes. O sea, a ver si los que están escuchando, los que nos están viendo... A ver si creen que pues no la estaban oprimiendo. Si sí la estaban oprimiendo. Si están tratando de ser culeros adrede. Si ellos nada más tenían una buena intención. O si nada más están siguiendo las leyes y las reglas de su época, güey. Sí. Nunca sabemos, güey, si en... 500, 600 años después del día de hoy, cosas que son normales el día de hoy, vayan a decir en 500, 600 años, güey, qué chingos les pasaba, güey, estaban locos, güey.
Justamente todos van a decir, es mientras... otro México.
Pues sí, güey, pues
sí, es usan ropa, ¿qué les pasa?
¿Por qué hablan? Imagínate sus padres viendo cuando votan las mujeres, güey. Queman wey, casas, güey. No mames, qué chingón, güey. Pues güey.
Pues, güey, por eso son importantes los principios en nuestra constitución, güey. Por eso es importante la constitución, güey. Por las leyes atemporales, güey, que pueden regir nuestra tierra. Pero eso es otro tema.
Ándele, entonces. Eso es otro tema. Ya sabe, cuando vea a Luis Mario para presidente de su municipio, vote por él. nada, te creas.
Constitución.
Pues, vato, creo que ya nos estamos alargando demasiado.
Sí, ya nos alargamos. Pero bueno, creo que fue un episodiazo.
Temazo. Es un temazo.
Un temazo, güey. Un temazote, güey. No podíamos dejarlo corto, güey, se lo merecía.
Entonces, pues vatos, ya saben, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Maciusare Podcast, ahí en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Y pues, por mi parte es todo, güey.
Yo creo que por la mía también. En la cámara estuvo Joseph.
Hello.
Sí señor, no se escuchó, pero dijo yo. Y en el audio, Chalo Soto.
Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a la mosca que anda ahí.
Volvió. La invitada del día,
La invitada del día de hoy fue la mosca. Pero bueno, mi nombre es Luis Mario González. Fue un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy.
Mi nombre es Jorge Juárez y nos vemos en el siguiente episodio.
Chido.